sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, volvamos a hacer unos legales breves. Esta no es la historia del cine. Esta es una historia del cine y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. Porque el cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento. Y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, ya con eso sacado del medio, sigamos. Para cuando terminamos el episodio anterior, estábamos parados al final de los años 90, con ese ñuñu Hollywood que se había armado con los directores que venían del circuito independiente y el sistema de estudios, y estaba viviendo sus últimos momentos de gloria. Y calcado de lo que había pasado con el New Hollywood 20 años atrás, todos le habían prendido fuego a la tarjeta de crédito y ahora había llegado el resumen. Las películas eran cada vez más caras, los espectadores que las querían ver cada vez menos y... Bueno, no sé para qué los tengo acá si ya saben cómo sigue. El que dice que la Argentina es un país cíclico es porque nunca se ocupó de revisar la historia de Hollywood. En fin, volvamos. Pero no era solo que los espectadores bajaban. Se empezaba a ver una falta de interés en películas que podrían catalogarse como serias y una suba en las menos comprometidas y para un público más joven. Bueno, sí, el 99 igual al 79 que vimos hace dos semanas. No hace falta que les haga la cuenta, la tienen ahí en el pizarrón. Y pasaban muchas otras cosas. Estados Unidos vivía por primera vez desde Pearl Harbor una guerra demasiado cerca de su casa. Una guerra que, para verla, no había que prender los noticieros sino abrir la ventana. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 hicieron que los norteamericanos, por primera vez en mucho tiempo, vivieran eso que veían borroso en las imágenes de los informes de CNN. Fue un cambio radical en sus vidas y, como consecuencia casi inmediata, en sus formas de entretenimiento. A diferencia de, como vimos en episodios anteriores, otros conflictos bélicos en los que el cine de Estados Unidos se usó para reforzar una visión patriótica, en este caso la cosa fue más violín en bolsa. Y el cine de Hollywood se volvió más... amable.
Eso si lo quieren poner en términos más... amables.
Piensen en el final del Club de la Pelea, que se había estrenado un año y pico antes de los atentados. Ese cine no iba a volver por mucho tiempo. Y ahora que estamos parados a casi 20 años, ese cine no iba a volver nunca más. Había una noción de esas que a los ejecutivos les encanta repetir como verdades universales sin tener que comprobar. La gente no quiere ver cosas tristes ni de guerra. Y había otra, incluso más profética. La gente no quiere pensar mucho.
Bueno, ver una de guerra mientras bombardean no debe ser lo mismo que ver una de guerra mientras te bombardean. Esa te la tomo. La parte de pensar, bueno, no tanto, ¿no?
Quizás solo fue una coincidencia o quizás el 11 de septiembre fue una excusa perfecta para volver a repetir los errores de 20 años atrás. Porque nos vamos a cansar de repetirlo, esto allá es más cíclico que la hiperinflación acá. El terror a innovar del sistema de estudios no era algo nuevo, y parecía que nadie quería ser el primero en estrenar una de pensar y perder guita. ¿Y saben qué? No apareció ni un héroe. Ojo que las Torres Gemelas no fueron lo único que pasó del año 2000 hasta acá. Para los que eran muy pibes o para los que simplemente no retienen tanto, va una ayuda a memoria. Empezamos el siglo con el terror a que los electrodomésticos dejaran de funcionar porque alguien se había olvidado de meter un código. Seguimos con la explosión de la burbuja de la .com, donde la gente se dio cuenta que esos sitios que no visitaba nadie, capaz no valían los millones que decían que valían. Apareció MySpace, la primera red social masiva que empezó a meterse en todos los aspectos de la vida cotidiana. Para los que se sorprendieron que Ronald Reagan había llegado a presidente, Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador de California, demostrando que los republicanos siempre votan así. Apareció Facebook, que se comió a MySpace y se metió incluso más en las vidas de todos. Apareció YouTube, que primero parecía un montón de locos subiendo videos prendiéndose fuego pedos, y después la cosa mejoró un poco. La prensa de espectáculos se devaluó incluso más, y gracias a las redes sociales y YouTube, la cosa tenía que ser rápido y sin mucha profundidad. Al punto que ya se pusieron a resumir nombres, y la pareja de Brad Pitt y Angelina Jolie pasaba a ser Brangelina. Y cuando pensábamos que la cosa no podía empeorar, apareció Twitter, que juntaba la ignorancia y la velocidad de todas las redes sociales anteriores, y le daba a un montón de personas incapaces de opinar la responsabilidad de creer que sus pensamientos valían media mierda.
Y en medio de todo eso, y además teniéndolo en cuenta, había que pensar en hacer películas. Una década a todas luces horrorosa.
¿Hubo excepciones? Claro que sí. Pero antes de eso, pongámonos a ver cuáles eran y cuáles siguen siendo las reglas de este periodo tan tumultuoso. Las reglas de los años 2000 y a esta altura las de no importa cuándo escuches esto, fueron. Todo el poder estaba concentrado en 6 estudios, que a su vez eran parte de conglomerados de medios más grandes. Estos estudios tenían sus submarcas, que eran compañías más pequeñas que habían comprado, y cada una hacía su propio producto. Pero en definitiva, no dejaban de ser como los quesos blancos en el supermercado, que si le mirás un poco el árbol genealógico, medio que los fabrica todos el mismo. Como parte del mantra de la gente no quiere pensar, estos estudios y muchos de sus subsellos se dedicaron casi exclusivamente a producir remakes, es decir, volver a hacer películas que ya se habían hecho, reboots, es decir, volver sobre una serie de películas o personajes que se habían abandonado, y franchises, es decir, nuevas sagas de cosas que eran lo suficientemente simples y muchas veces o eran una remake o una reboot o todo junto a repetición. Solo para clarificar, durante los 2000 empezaron todos estos franchises. La saga de X-Men, la del Señor de los Anillos, hubo 3 Shrek, la de Harry Potter, hubo 4 Rápido y Furioso, la de Spider-Man, la trilogía de Bourne y la de Narnia, solo por nombrar algunas. Y eso no fue todo, porque también siguieron todas estas. Misión Imposible, La Momia, Indiana Jones, Viaje a las Estrellas, La Guerra de las Galaxias, Batman, Matrix, Terminator, Martes 13, Pesadillas, Halloween, Transformers, El Planeta de los Simios y hasta Rocky y Rambo. También se hicieron adaptaciones de series de televisión como Sex and the City, de libros para adolescentes como la saga de Crepúsculo, de obras de Broadway como Chicago y hasta de montañas rusas como Piratas del Caribe. En un momento la cosa se volvió tan endogámica que estuvo al borde del incesto. Hairspray, la película de 2007, estaba basada en el musical de Broadway del año 2002, que a su vez estaba basado en una película de John Waters de 1988. Sí, como lo están pensando, hicieron una adaptación de una obra de teatro que ya estaba basada en una película que existía. ¿Y saben qué? No les importó. Y todo esto tiene un horizonte de relativa normalidad si no contamos con que las redes sociales empezaron a tener peso. A tener peso que podía salir bien, el caso de Actividad Paranormal, una película de terror que usó las redes sociales para medir dónde querían verla y terminó siendo un éxito. Y a tener peso para el mal, con películas que sufrieron modificaciones de guión, montaje y hasta elenco previo a su estreno por comentarios poco positivos de gente que ni las había visto. Si no me creen, busquen todo el affair que tuvo la versión femenina de Cazafantasmas, donde un montón de gente indignada con vaya uno a saber qué casi le para el estreno. Y fueron las décadas de los récords, porque todas las películas rompían algo. ¿No me creen? Les dejo algunas. Más vista en su fin de semana de estreno, más vista en los primeros 3 días, más vista en la primera semana, más vista en los primeros 10 días, más vista un día lunes, más vista un día martes, más vista un día miércoles, más vista un día jueves, más vista un día viernes. Animada y más vista en todas esas fechas, parte de una saga, y más vista en todas las fechas, más vista en una saga como parte de una saga, y puede seguir así toda la semana. Porque si es por romper récords, podríamos decir que Un Invento Sin Futuro es el podcast argentino de cine producido por Infobae más escuchado de todos los tiempos. Y no estaríamos mintiendo, pero sí corriendo el arco, ¿no? Y había una cosa más. Estaban entrando nuevos jugadores al negocio. La compra del grupo Time Warner en manos del por entonces gigante de Internet América Online empezaba a cambiar un poco las reglas de juego. Esto va a tener una importancia vital en unos minutos. Guarden el dato. Ok, hasta acá un valle de lágrimas, pero ¿no pasaba nada bueno? Sí, pero había que buscar con mucho detenimiento, y muchas veces en otros países. Si dábamos una vuelta al mundo, la cosa cambiaba considerablemente. El cine de latitudes estaba, por ponerlo en términos simples, a punto caramelo. Por un lado, los chinos venían de una revolución cinéfila en los 90, con hombres como Zhang Yimou, con Sorgo Rojo, Esposas y Concubinas o Una Mujer China, Chen Kaiye con Adiós mi concubina o Tiang Xuanzuang con El barrilete azul. Claro que sus películas con costumbres del pasado no tardaron en dar un giro espectacular. Si bien había películas de artes marciales bastante dementes de los años 60 con la saga del Bután y demás magias, fue en esta década que el cine más prestigioso decidió revisar el género. Y así fue como el Wuxiapan, el nombre que tenía el género, llegó hasta una entrega de los Oscars con El Tigre y el Dragón de Ang Lee y varias más que dieron la vuelta al mundo con esos karatecas voladores que nadie podía entender lo bien filmados que estaban. Los franceses rompían un poco el molde y si bien venían teniendo un cine menos serio y más lúdico con películas como Delicatessen, en esta década generaron un fenómeno con Amélie de Jean-Pierre Jeunet. Trajeron de moda a la chica que se viste como Amélie cuando en realidad Amélie capaz no era tan copada, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Brasil se había puesto en el mapa con películas como Estación Central de Walter Salles hacía unos pocos años y llegó a límites insospechados con Ciudad de Dios de Fernando Meirelles. Sí, el mismo que terminó siendo la película de los dos papas. Con una visión cruda y quizás un poco demasiado estética de la vida en la favela. Los alemanes se pusieron a revisar su historia y nos dieron dos de sus películas más crudas y geniales. Por un lado, La caída, de Oliver Hirschbiegel, sobre el fin del Tercer Reich, y por el otro, Las vidas de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck, sobre el espionaje en la época de las dos Alemanias. Y y hasta Rumania ensayó con algo parecido a un nuevo cine rumano, con películas como La muerte del señor Lazarescu de Cristian Puiu y Cuatro meses, tres semanas y dos días de Cristian Mungiu. El rumano se iba a convertir en uno de los booms más estables del cine de latitudes, contando con buena salud hasta el día de hoy con películas como Sierra Nevada, del propio Puiu, o El vecino, de Radu Muntean. Todo esto muy lindo, y los yanquis no estaban filmando nada. Ok, ahí vamos. Dijimos que se filmaban remakes, reboots y se empezaban franchises de cosas. También había un cine más pequeño y algunas excepciones a la regla que se asomaban por las endijas. Y no solo eso, dos géneros específicos tuvieron un boom como consecuencia de lo que se estaba viviendo. Por un lado estaba el documental, que estaba viviendo su último gran momento de gloria en salas antes de irse a vivir al streaming. En el documental había dos ángulos principales. Uno era la ecología y qué hacemos con nuestro planeta, con películas como La verdad incómoda de David Guggenheim. Y por el otro estaba el contenido social y político, con Una nación bajo las armas y Fahrenheit 911 de Michael Moore. Moore, que si bien estaba más interesado en mostrarse él que el problema en cámara, ayudó a pasar algunos mensajes a un público mayor en ese momento. Por otro lado estaban las películas de terror. Se habían puesto ásperas. Cuando digo ásperas es ásperas. Había nacido el porno de tortura. Porno de tortura no era nada nuevo. En los 70 había habido miles de ejemplos como Pánico a Medianoche de Wes Craven o la versión original de Escupiré sobre tu tumba de Meir Sarchi, donde la violencia se mostraba de una manera casi didáctica. Para principios de los 2000, los franceses tuvieron lo suyo con un movimiento llamado extremismo francés, unas películas de terror muy crudas, con una base social que contaba, además de una trama truculenta, las revueltas sociales que tenían en vilo al país por aquel entonces. Las hubo muy buenas, busquen alta tensión, en el interior, fronteras o mártires, si son valientes y traúmense. Y los yanquis, bueno, la cosa era así. La guerra de Medio Oriente y las crecientes noticias sobre la utilización de torturas casi medievales con los prisioneros solo alimentaron a un género que no estaba dormido, pero sí se había tirado a siestear un rato. Y así aparecieron cosas notables, como El juego del miedo de James Wan, Los rechazados del infierno de Rob Zombie o El descenso de Neil Marshall, y esfuerzos un poco menos loables como Hostel de Eli Roth. En todas estas, la violencia, la sangre y los destripamientos eran el entretenimiento. Puede sonar extraño, pero les juro que funcionó de mil maravillas. Pero, como pasa mucho con el porno, medio que viste una y viste todas. La llama del porno de tortura se fue apagando lentamente hasta quedar en piloto. Vieron que al final el único cine que critica el estado de las cosas mientras las cosas están pasando es el de terror, ¿no? Pero bueno, sigan pensando que son películas menores y yendo a ver películas por los laurelitos del afiche. La comedia también tuvo una buena década y una evolución notable. Pasó de ser de pedos y culos a ser de pedos, culos y buenos personajes, con el cambio notable que significó pasar de American Pie y sus derivadas al cine de Judd Apatow con Virgen a los 40, Ligeramente embarazada o Siempre hay un tiempo para reír. Y no solo hubo buenas comedias, también hubo algún buen ejemplo de casi cualquier género. El tema es que se fueron poniendo cada vez más difíciles de encontrar. Porque tuvimos Memento de Christopher Nolan, Mulholland Drive de David Lynch, esta capa es un poquito más rebuscada, Femme Fatale de Brian De Palma, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos de Michel Gondry, Quiere ser John Malkovich y El ladrón de orquídeas de Spike Jonze, Una historia violenta de David Cronenberg, Niños del hombre de Alfonso Cuarón o Kill Bill de Quentin Tarantino. El tema era, y se habrán dado cuenta, que la cosa no varió mucho, que la gran mayoría no eran películas de gran presupuesto. Y este factor se iba a acrecentar incluso más conforme pasaran los años. Pero esperen que hay dos más. La distribución digital de películas a los cines y plataformas facilitó mucho las cosas y convirtió en obsoleto al fílmico. Tanto que Kodak anunció en 2014 que iba a dejar de fabricar material. Por presiones de un grupo de directores, entre los que estaban Tarantino y Nolan, por nombrar un par, los estudios acordaron comprar sistemáticamente una cantidad considerable de material de modo que pudiera seguir en producción. O sea, murió el fílmico, pero no. ¿Pero por qué es importante que no muera? Bueno, es un poco técnico, pero ahí va. El fílmico bien conservado es el único formato que se ha comprobado resiste el paso del tiempo, algo que difícilmente se pueda decir de los miles de formatos digitales que pasaron delante nuestro los últimos 20 años. Sufre una degradación mínima y una copia en 35 milímetros de una película de, no sé, 1950, se puede ver en el mismo proyector que una de 2019. La defensa del fílmico no es un tema romántico, es una necesidad de que las cosas se perpetúen en el tiempo y no duren 2 años, como parece suceder con los teléfonos o las películas de superhéroes. ¿Ya se deprimieron? Esperen un poco que hay una más. La aparición del video on demand o el streaming trajo cosas muy positivas y otras no tanto. Por un lado, un montón de películas de presupuesto medio o bajo encontraron un canal de exhibición medianamente digno sin pasar por las salas. Por el otro, bueno, acá está el tema. ¿Se acuerdan que les dije que guarden un dato de gente de internet metiéndose en el negocio? Bueno, llegó el momento de usarlo. Los estudios delegaron durante años la distribución de sus películas a los sistemas de streaming que estaban disponibles en ese momento. Llamémoslo Netflix o Amazon, pero sobre todo Netflix. Con el tiempo, las dos partes se dieron cuenta de una cosa, que no se necesitaban. O sí, veámoslo mejor. Los estudios pensaron, pero si el negocio está en la distribución digital, yo tengo que ponerme mi propio streaming y listo. Bueno, buenísimo. Tardaron como 5 años en implementarlo y solo 2 lo pusieron hasta ahora, guardándose todo su fondo de catálogo como si fuera la última riqueza de la Tierra y no licenciándolo a ningún sistema de streaming, ahora que de golpe se convirtieron en el demonio. Y si a esto le sumamos que no hay un mercado de video, el resultado es que si hoy querés ver Educando Arizona o cualquier película de los 80, te tenés que buscar un DVD, enchufarlo a la tele y darle play. Los de los streamings pensaron, pero esto lo puedo hacer yo, y se pusieron a producir. Algunas pocas veces muy bien y muchas otras muy mal. La diferencia que tenían y tienen con los estudios es que el público ya está cautivo. Si analizan la oferta de lo que hay para ver, las películas que pasaron por las salas son cada vez menos y el deseo y la necesidad se pone con más énfasis sobre productos propios. ¿Se acuerdan cuando hace un par de capítulos hablábamos de la vuelta de los estudios de películas medio B en los años 80 que producían porquerías para llenar los videoclubes y los canales de cable? Bueno, no creo que haga falta hacer el paralelismo, ¿no? El mayor triunfo de Netflix fue ese, hacernos creer que queríamos ver una directo a video que hace 25 años no alquilábamos ni en pedo en un videoclub. ¿Se deprimieron? Bueno, nunca les dije que esto iba a tener un final feliz. La semana que viene es el final de la temporada, y va a ser distinto, porque no voy a estar solo. Curiosos, esperen 7 días. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 11. Nos escuchamos la próxima.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.